Guillotina.
Si no se pone de nuestro lado, quedará al margen de la historia, porque la revolución no se detiene, don Jaime.
¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol?
Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, 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 guillotina. Todos guillotinados, sí señor, la guillotina.
¿Ha terminado usted?
Sí señor.
Vamos a comer.
Familia, esto es una despedida. Carne Cruda se despide de la cadena SER. No hemos conseguido llegar a un acuerdo de continuidad con la emisora y hemos tomado la decisión conjunta de romper la relación que nos unía. Aunque el programa ha crecido hasta convertirse en uno de los más descargados de la cadena, ya no compartimos objetivos ni hay la misma sintonía entre nosotros que cuando empezamos, por lo que nos tendremos que buscar otros micrófonos para seguir sintonizando con la audiencia. No abandonamos, simplemente nos mudamos. Pero antes de irnos, queremos agradecer a la SER por habernos ofrecido su casa cuando el programa fue desahuciado de la radio pública por la mano de la censura. Y a quienes confiaron en nosotros por habernos permitido trabajar con libertad en estos tiempos tan difíciles para el libre ejercicio de esta profesión. Ahí quedan nuestros programas en la red y nuestras secciones en Hora 25 como testimonio de que hemos podido hacer nuestro trabajo con independencia absoluta. En la SER quedan, por supuesto, muchos ejemplos del mejor periodismo radiofónico con el que hemos tenido la suerte de compartir redacción. Echaremos de menos a muchos buenos compañeros y periodistas, pero creemos que la mejor manera de mantener nuestra autonomía es independizarnos. No nos vamos con las manos vacías. Gracias al altavoz de la SER, Carne Cruda es uno de los espacios más escuchados por los internautas. No esperábamos llegar a tanto, pero también es cierto que queríamos llegar a más. Cuando aceptamos la oferta de esta emisora después de que este grupo nos diera el premio Ondas al mejor programa de radio, teníamos la esperanza de llegar a sonar en antena. No ha podido ser. Esta cadena no ha encontrado hueco en su parrilla para nuestra línea editorial ni cree que se le pueda seguir sacando jugo a la carne cruda en la red. Nosotros creemos que sí se puede. Si fracasamos, será después de haberlo intentado. Ha llegado el momento de montárnoslo por nuestra cuenta y queremos montárnoslo con vosotros. Así que, una vez más, os pedimos ayuda. Ya nos salvasteis del silencio cuando trataron de callarnos. Ahora os necesitamos para seguir poder haciendo ruido sin el apoyo de ninguna emisora. Desde hoy este programa será más que nunca un programa de sus oyentes. Solos no podemos, con amigos sí. Son malos tiempos para la libertad de prensa, pero buenos para el periodismo libre, gracias al apoyo de ciudadanos que creen que otra información es posible y hacen posible que lo sea. Por eso en septiembre volveremos para pediros que nos ayudéis a poner de nuevo este grito en el aire. Este es el principio de una gran amistad. Empezamos con vosotros y vosotras un nuevo proyecto, si cabe, más estimulante que el anterior. No abdicamos, como los reyes caducos, sino que vamos a cambiar de modelo de radio. ¡Carne Cruda 2.0 ha muerto! ¡Viva carnecruda.es! ¡Viva la República Independiente de la Radio! Os esperamos allí. En carnecruda.es. Ha sido un placer inmenso compartir estos micrófonos con vosotros. Esperamos seguir siendo vuestro altavoz. Vosotros sois el nuestro. Nos vemos en las calles. Nos escuchamos en la red. Ahora seremos más virales que nunca, más virulentos si cabe, más infecciosos sin duda, porque cuando un virus muta se hace letal y este virus ahora es multiviral.
Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas de nuestras miradas. Quieren detener el incendio que se propaga, pero hay fuegos que con agua no se apagan. Y se acerca la línea policíaca, los músculos se tensan y aumenta la frecuencia cardíaca. Suben los niveles de testosterona y empieza ese momento en el que se enfrentan las personas. Cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Si nuestra lucha es de cartón, la de ustedes es de papel.
Y no nos paran,
porque un mensaje contundente convierte a cualquier teniente en un tiburón sin dientes. El Estado nos teme, porque al mismo tiempo somos 132 y 15M si la prensa no habla.
Nosotros vemos los detalles,
pintando las paredes
con aerosol en las calles.
Levanto mi pancarta y la difundo, con solo una persona que la lea ya empieza a cambiar el mundo.
Todo empezó con una llamarada. Queremos que los regentes sean expatriados. Con una llamarada.
Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma.
Atentos a esta letra que es nuestro manifiesto, nuestra medicina.
El que controla, el que domina, quiere enfermarte para venderte medicina. Y no se endrogan, no se embrutecen, cualquier pregunta que tengamos la adormecen. Son las mentiras recalentadas, nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia mal contada es un asalto a mano armada. Nos infiltramos, nos duplicamos, como las células nos multiplicamos. Al que no quiere caldo se le dan dos tazas. Somos la levadura que levanta la masa. Nuestras ideas son libres y están despiertas, porque pensamos con las puertas abiertas. Lo que no se ve lo estamos viendo. Nacimos sin saber hablar, pero vamos a morir diciendo.
En la sota me pillé, codo con codo, paso a paso, paso con paso. Crece la ola, crece la espuma, cuando cada vez más gente se suma.
Vivimos en el mundo que tu propaganda creó, pero donde crees que eres fuerte, eres débil. Tus mentiras nos dicen la verdad que usaremos en tu contra. Tus armas revelan tu miedo para que todos lo vean. Desde el Cairo hasta Quito, un nuevo mundo se está formando, el poder de la gente armada con la verdad. Brother, más tarde, bienvenidos y bienvenidas al último programa de esta carnicería sonora en la cadena SER. El mejor equipo de la radio inyecta este virus en tus venas. Juan Carlos Ingelmo te empincha el sonido. Ian Alonso y Alfonso Latorre preparan los guiones contagiosos que te chuta el que te habla y te infecta con las palabras. El doctor Javier Gallego. Nos vamos a la calle a seguir infectando con un virus con muchos venenos. Ahora ya no estaremos en las ondas, solo en las redes infiltrándonos como una plaga, como un virus multiviral. Pero no nos vamos a cualquier calle, nos vamos a nuestra calle favorita. Calle 13, la calle de la que salieron René Pérez y Eduardo Cabra, residente y visitante, el dúo puertorriqueño de rimas más virulentas, ritmos más violentos y temas tan tremendos como este que da título a su disco más intenso, Multiviral. Como os he dicho alguna vez, el disco más humano y más divino que este año han escuchado mis oídos. Por eso es un honor hacer nuestro último viaje con estos dos malajes que en breve empiezan gira por estos parajes. René, Eduardo, crudas tardes.
Buenas tardes, crudas tardes.
Este disco es un canto al poder de la gente que crece como la espuma, porque cada vez más gente se suma.
Pues sí, es un disco, bueno, es un disco bien reflexivo, pero es un disco que dispara para diferentes lugares. Tiene temas como este como Multiviral, que viene con fuerza y con una molestia que es colectiva, que no solo se vive aquí en España, sino que se está viviendo en Latinoamérica. En Estados Unidos también, en todos los países del mundo. Y tiene temas como el de la vida o el de los idiotas, variado, o el de el Junte con Silvio, que es un tema de amor. Pero sí, es reflexivo. Es un disco que tuvimos la oportunidad de detenernos, parar la gira, y escribirlo, que es la primera vez que hacemos eso. Siempre escribíamos durante la gira. Ahora tuvimos como un año y medio, ¿verdad?, trabajándolo.
Eso se nota en las impresionantes, en mi opinión, insuperables mezclas de sonidos que ha hecho Eduardo en este disco, de las que después hablaremos. Tú decías que era un disco reflexivo, y yo creo que refleja esta época en todos sus ámbitos.
Sí.
En la vida más cotidiana, en la vida política, social, de que nos está tocando vivir a muchos de nosotros. En el fabuloso libreto del disco aparecen imágenes hechas con figuritas de hombres y mujeres que protestan y luchan. Aparece un tipo lanzándole una piedra a un tanque y una excavadora. ¿Realmente creéis que David puede vencer a Goliat?
Bueno, depende, sí. Depende de también del significado de vencer, que es, y, y por dónde te vas a la hora de vencer a alguien. Uh-huh. Esa imagen en específico es una imagen que ya que existe, ¿viste? Que tú la ves a cada rato en Palestina con los chamaquitos.
Ajá.
Tirándole a los tanques.
Sí.
Y eso era más o menos lo que se estaba imitando ahí. Y originalmente queríamos hacer eso con gente, todo esto. No teníamos el presupuesto, porque también no fuimos independientes como ustedes.
Ajá.
Y
¿qué tal es la independencia?
Bien, bien, súper bien, ¿no? Es buena. Seguimos trabajando con amigos que tenemos de Sony, que de hecho hay uno ahí. Muy bueno, de hecho. A ver si se viene con nosotros algún día. Cuando tengamos...
¿A
cuando
la independencia?
Tengamos, sí, cuando tengamos más orden. Pero no, pero tenemos grandes amigos también en la disquera. Pero sí, estamos de independientes. Hay que tener una... Hay que organizarse bien. Uh-huh. Pero al final es productivo para uno, ¿sabes? Pues a nivel de todo. Igual siempre fuimos independientes, porque la independencia es algo que tú lo puedes sentir, inclusive en una cárcel. Depende de cómo tú lo veas. Con la disquera antes, pues teníamos todas las libertades que queríamos. Uh-huh. Habían unas cosas que no se podían, que esas son las que ahora podemos hacer.
Uh-huh. Entre otras, hacer asombrosas mezclas de sonido, como decía yo hace unos segundos. Este es un disco con un mensaje contundente que convierte a un teniente en un tiburón sin dientes. Para que ese mensaje sea contundente, Eduardo, es fundamental la música que lo acompañe, que en el caso de este disco es sobrecogedora, casi todo el trayecto.
Gracias, man. Gracias. Sí, es como una obra de teatro, ¿no? O sea, tiene que haber, quizás para que el mensaje llegue de cierta manera, pues hay que hacer como que dibujar bien el escenario y como que pintarlo de esa manera, ¿no? Entonces yo creo que sirve la música de eso, ¿no? La letra pudiese ser el actor.
Uh-huh. Y vaya actorazo que tienes en el teatro, ¿eh?
Y la música pudiese ser el escenario, ¿no? Las luces y como lo pinte. Entonces, esa sí, siempre ha sido la manera de trabajarlo. Y hay muy buena comunicación entre la letra y la música, y más en este disco que en otros discos.
Doy fe.
Sí. Y ayudó eso, a que hubiera buena comunicación, a que el mensaje llegue mejor, ¿no? Y se pueda, por ejemplo, en el tema este de multiviral, ¿no? Todo lo que está pasando con la música y lo que está pasando con la letra te transporta al lugar donde se quiere llegar con la letra.
¿Y qué quiere decir multiviral? ¿Qué significa para vosotros esa palabra que daba título al tema que escuchábamos y al disco?
Pues, hermano, eso a mí me tomó mucho tiempo buscar el título de para el tema, porque es bien fácil caer en todos los clichés de lucha y eso. Y nada, tiene que ver con estos momentos que estamos viviendo, que todo se viraliza, la música, las luchas, como la de acá, que empezó con un 15M, que se viralizó a un Occupy Wall Street y después sigue por un 132 y se sigue viralizando. Y pasa con las manifestaciones estudiantiles que ocurrieron en Chile hace en el 2011, que luego se viralizaron. Está pasando con todo. Entonces, pues la idea de este tema era eso, era hacer un tema que se viralizara. Lo dimos de gratis, lo hicimos junto con Julian Assange y con la gente. Y pues nada, me parece que es redonda toda la propuesta de ese tema.
Yo creo que lo es, sí. En esta canción, acabas de decirlo, aparece la voz de Julian Assange, el artífice de la última revolución periodística, la revelación de secretos que otros como Snowden están continuando. ¿Pensasteis en este tema específicamente para él? ¿Cómo le pedisteis la colaboración?
Bueno, tuve que llamar al presidente de Ecuador.
A la embajada, claro.
Sí, para poder ir a la embajada.
Claro.
Hablamos con el gobierno, nos dieron el permiso. Julian estaba activado, con ganas, ya le habían enseñado música allí. Y nada, él estaba bien dispuesto y disponible. Y hablamos bastante, hablamos como 3-4 días. y luego empezamos a crear unas preguntas que la sometimos, las entregamos por la web a la gente. La gente respondía y en base a esas respuestas se escribió el tema. En adición, pues trabaja Tom Morello también, de Rage Against the Machine.
Es un sí, efectivamente. También su inclusión, siendo un guitarrista de un grupo tan político como Rage Against the Machine, ¿tiene algún significado especial en este tema, Eduardo? ¿O gustaba la de sonido cortante que él tiene?
Igual, y la disposición de él, él sabiendo de por dónde iba la propuesta del tema. La disposición fue súper bien, ¿no? Y él se pompeó y estuvo bien chévere. Además de que la interpretación de él, como le suena la guitarra, es especial,
sí. Eso es único. Eso es
las líneas las hizo mi hermano, pero luego, ¿sabes? Él hizo como que las líneas de guitarra y luego él, pues le pasó por encima, ¿sabes? Y bueno, hizo algo también espectacular.
Sin duda. Dices, René, en la letra, que el Estado nos teme porque somos, los movimientos que acabas de citar, 132 y 15M. ¿Creéis que el miedo, como se dice aquí en España, está cambiando de bando, de la calle a los poderosos? Aunque a veces parece que se ríen de nosotros.
No, yo creo que están viviendo unos momentos bien interesantes y importantes aquí en España, que hace varios años, yo cuando empezó lo del 15M, a mí me habían preguntado y ya se veía lo de la economía, que estaba decayendo, y yo lo veía como con alegría hasta cierto punto. Ajá. Porque este tipo de situaciones provocan cambios y crecimiento, y ahora yo creo que veo una juventud. Hace poco me reuní con la Juventud Sin Futuro, un grupo de chamacos bien buenos, los estaba escuchando y están bien despiertos. Y eso quizás hace unos años yo no lo veía acá.
¿Qué te han contado? ¿Qué has estado con ellos? Me lo ha dicho además una seguidora vuestra y periodista de este país, Olga Rodríguez.
Sí. Pues hermano, súper, que están trabajando socialmente, tienen diferentes proyectos, lo importante es la iniciativa que sentí que tenían y la energía que tienen, que es fundamental para desarrollar cualquier movimiento. Tienen mucha energía y es importante saberla usar y dirigir. Pero están en un momento espectacular y va a crecer la música, la literatura, todo, porque la gente va a empezar a escuchar otras cosas también.
Por eso nosotros recomendamos que escuchen discos como Multiviral, que la verdad es que es literatura hecha música, René. Yo soy de verdad un rendido admirador, y no lo digo porque estés en el último programa y esté especialmente enternecido, pero tienes frases tan brillantes como esta que dices en Multiviral: una noticia mal contada es un asalto a mano armada. ¿Qué responsabilidad creéis que tienen los medios de comunicación y mi profesión, el periodismo, en la falta de libertad en nuestros países?
No, pues una responsabilidad grandísima, porque la gente lo sigue, como también en la música y en el arte, pero los periodistas, mucha gente cree en lo que lee, lo que ve, en los reportajes, lo que escucha en la radio, y si no lo hacen responsablemente van a creer en eso. Hoy en día creo, tienen una misión de mantener la credibilidad, ustedes, del periodismo, porque hay buen periodismo y hay periodistas que han muerto haciendo buen periodismo. O sea, hasta ese nivel han llegado. O sea, no es en contra de todo el periodismo, pero sí está pasando, por lo menos en Latinoamérica, en mi país también, que hay mucho periodismo irresponsable. Entonces, pues al final pierde credibilidad y al final ya la gente se está cuestionando cada noticia que lee. Dice, bueno, esto puede ser mentira.
Puede serlo, sí. Precisamente a veces por la viralidad incluso de las noticias, que impiden que el lector las pueda contrastar porque no sabe ni siquiera de dónde viene. Nosotros, conscientes de esa responsabilidad que tenemos, hemos decidido, como os estamos contando, independizarnos. Y parece que ya hay las primeras reacciones al final de Carne Cruda en la cadena SER. Me informan de que el antiguo rey Juan Carlos ha adelantado este año su mensaje de Navidad para dirigirse a la nación en estos dramáticos momentos y consolar a los ciudadanos por esta irreparable pérdida para la radiodifusión mundial. Conectamos en directo.
Me llena de orgullo y satisfacción que Carne Cruda nos siga en la cadenita SER, aunque a decir verdad, tengo que confesar que fui yo quien pedí al grupo Prisa que les contratara, porque mi mujer y yo nos partíamos la caja real con ellos. A la reina Sofía, sin embargo, le horrorizaban, pero Corina y yo no nos lo perdíamos ni cuando nos íbamos de cacería. No obstante, con el tiempo empezaron a tocarme los borbones y he decidido hacerles un Hugo Chávez, un ¿por qué no te callas? Y te vas a la calle. Debería haberlo hecho antes, lo reconozco. Por eso les digo a todos los súbditos, lo siento, me he equivocado y no volverá a ocurrir.
El disco de Calle 13 también tiene voces tan importantes, pero más interesantes en mi opinión, que la que acabamos de escuchar. Vamos con una de ellas. En nuestro último tránsito por esta emisora nos perdemos por la Calle 13, que en su último disco empieza el trayecto con este relato de Eduardo Galeano, titulado El viaje.
Oriol Val, que se ocupa de los recién nacidos en un hospital de Barcelona, dice que el primer gesto humano es el abrazo. Después de salir al mundo, al principio de sus días, los bebés manotean como buscando a alguien. Otros médicos que se ocupan de los ya vividos dicen que los viejos al fin de sus días mueren queriendo alzar los brazos. Y así es la cosa. Por muchas vueltas que le demos al asunto y por muchas palabras que le pongamos, así es la cosa. A eso, así de simple, se reduce todo. Entre dos aleteos, sin más explicación, transcurre el viaje. Y ahora los invito a caminar por la calle 13. Les aseguro que lo van a pasar muy bien. Muy bien porque estarán muy bien acompañados.
Lo vamos a pasar muy bien porque estamos acompañados por la música de uno de los combos más creativos y vibrantes de la música en español. Los revolucionarios del verso que han llevado los ritmos del reggaetón y las cadencias del rap hasta otras galaxias inexploradas, pariendo un disco inmenso sobre el viaje de la vida, un disco irrepetible como un ser humano, un disco que respira.
Uno nace mientras el planeta gira, los pulmones abren, la nariz respira, escuchamos al mundo con todo su alboroto, los párpados suben y los ojos tiran fotos, y salimos de la cuna para dormir en la cama, nos crecen los brazos como crecen las ramas, como crecen las hojas, nos crecen las manos, como crecen los días cuando madruga temprano, los segundos, los minutos y las horas germinan, así como los días empiezan y terminan, los meses se disfrazan según el meridiano, otoño, invierno, primavera, verano, y se ajusta el camino a nuestros pasos, así como el agua se adapta a su vaso, nuestro corazón se aclimata a la altura y nos adaptamos a cualquier aventura, pueden sumar con prisa, pueden restar con calma, da igual porque las matemáticas no tienen alma, aunque calculemos todo y le pongamos nombre propio, nuestro espíritu no lo pueden ver los microscopios, nadie se puede acobardar, nacimos siendo valientes, porque respirar es arriesgar, este es el momento de agarrar el impulso, las emociones las narra nuestro pulso.
Respirad el momentazo que vais a vivir si vais a alguno de los conciertos que tiene este grupazo en directo. Calle 13, el 9 de julio en Pamplona, en la Plaza de los Fueros. El 11 en el Festival Cruïlla de Barcelona. El 15 en Ibiza Rouge. El 17 de julio en el Festival Al Rumbo en Cádiz. El 18 en Vigo. El 19 en la Mar de Músicas. Y el 20 en la Riviera de Madrid.
Crecimos junto a los cuerpos celestes, somos el norte, sureste y oeste, somos la tierra con todas sus huellas, una supernova entre todas las estrellas.
El viaje de la vida, el que recorren en este impresionante, a veces estremecedor tema, respira el momento que recorre todas las facetas de la vida. Vosotros nacisteis separados, pero la vida os juntó. Contanos esa historia, que es muy hermosa.
Bueno, él, Eduardo es mi hermano. Lo que pasa es que pues el papá de él se casó con mi mamá y nos conocemos desde que tenemos, no sé, un año.
Muy pequeño, sí.
Ajá. Sí. Y luego de eso, pues nada, seguimos. Esa es la historia, es básica, es simple. Pero sí, seguimos y pues nos conocemos súper bien. Y también en la banda está mi hermana, que canta y canta, hace coros acá también.
PG-13.
Sí, PG-13. Entonces ella, hay una dinámica bien bonita en la tarima. Está también el cuñado, ¿verdad?
Tuyo. Sí, está toda la familia.
Sí, ahí.
Soy como un clan gitano.
Percusión.
No, y el novio de...
De mi hermana, el baterista, o sea, como
hay
que...
todo el que entre en la familia entra, sí, en el grupo, ¿no?
Sí, no, está, es una agrupación, no,
y
familiar.
Y el manager es el novio de nuestra hermana también.
Sí, sí.
O van a empezar a salir los hijos como a los reyes.
Bueno, ahora nos quitó el porcentaje y a mi hermana ahora también. Mira, para allá, me quitó la hermana el manejador.
Fíjate, te va quitando todo. Oye, ¿y cuándo empezasteis a hacer música o decidisteis que lo vuestro era juntaros para hacer esto?
Bueno, de pequeño yo estaba metido en la música, como adolescente empecé a tocar en la calle. Mi hermano estuvo en la banda así por fueron destellos de apariciones, sí, en la banda.
Ajá.
En la banda de la escuela, pero yo seguí ahí dándole y, uh-huh, nada, y después ya de grande, 26, 27 años, mi hermano me dice, estaría chévere hacer música junto, que venía unas letras escritas. Ajá. Y ahí fue que empezó Calle 13.
¿Tú llevabas, sí, mucho tiempo escribiendo, René?
No, yo escribía, no llevaba mucho tiempo. En la universidad yo estudié artes plásticas, entonces eso me ayudó mucho a conceptualizar y a entender. Igual ha sido mucho, fue práctica, porque pues el primer disco no tiene nada que ver con lo que está pasando. Sí tiene que ver, pero se ve un desarrollo en la escritura. Y poco a poco lo he tomado más en serio. Uh-huh. No es que antes no lo tomaba en serio, pero ahora pues me tengo más preocupación. Igual antes, hace poco estaba hablando sobre eso, que, uh-huh, en el principio esa cuestión espontánea al escribir sin tener nada de preocupación,
uh-huh,
cuando escribí Atrévete, uh-huh, me lo disfrutaba más, uh-huh, en ese momento. Uh-huh. Ahora me lo disfruto, pero en ese momento pues me lo disfrutaba mucho más, uh-huh, era como más... no tenía ningún estrés ni nada.
Pues para que disfrute vamos a escuchar Atrévete, pero antes un fragmento del documental que hicisteis sobre vuestra carrera, en el que contáis por qué se llama el grupo Calle 13, con un número maldito que en vez de mala fortuna atrajo la buena suerte.
Diablo, ¿cómo empiezo? Fue como para el 1990. A mi mai le dan unas contracciones y suelta a la sexta integrante de la familia. No cabíamos en la calle 11, así que pujando y con la bendición de un préstamo nos fuimos para la calle 13, frente al parque de pelota. Me acuerdo que vivíamos tres hermanos en un mismo cuarto. Teníamos el lago Carraízo completo para nosotros hasta las 6 de la tarde porque abrían la represa.
Recuperado la sonrisa en la cara a René y está moviendo el esqueleto al ritmo de este Atrévete, el exitazo de su primer disco homónimo del año 2005. ¿A qué cosas se han atrevido Calle 13 musicalmente, Eduardo? Porque habéis cruzado fronteras que yo no pensaba que llegaseis a traspasar.
Fíjate, no sé, mano, porque desde el principio yo creo que estuvo claro de hacer cosas que no se parecieran a las que ya estábamos trabajando. Entonces, ajá, pues yo creo que musicalmente nos atrevimos a eso, a hacer cualquier cosa, y también mi hermano la capacidad de rapear sobre cualquier cosa igual, ¿no? Porque no es un ritmo común de rap o hip hop o como sea, ¿no? A veces mi hermano está rapeando por encima de folclore o cosas que nos inventamos así en el momento, ¿no? Pero es eso, yo creo que nos atrevimos a eso.
¿Y te ha costado adaptarte a las bizarrías sonoras de tu hermano, que a veces no te lo pone tan fácil para rapear como con ritmos anteriores, como en este Atrévete que escuchábamos?
Sí, aquí está bien porque es 4x4, pero de momento hay temas como el pasado, que está en el segundo disco, Llegar a mi guarida. Eso es un 6x8, ¿verdad?
Sí.
Y ese es más, o el de Latinoamérica también es un 6x8, sí. Que es diferente, es otra
métrica.
Otra métrica. Sí. Tienes que escribir oraciones más cortas. Es diferente, pero sí, ha sido divertido. Uh-huh. Y es de parte y parte, yo creo también, porque de momento yo le doy una letra a él.
Ajá.
Como Latinoamérica, que no había música.
Sí.
Entonces él tiene que hacerle una música que vaya con...
¿Siempre funcionáis así? ¿Tú primero escribes y digamos...?
No, cambia. A veces hay una música primero, a veces hay una letra primero.
Pero hay un tema muy especial de este último disco que se llama Así de grandes son las ideas, que eso es cualquier métrica, ¿no?
Con eso vamos a terminar. Así que ya vamos anunciando que ese momento será el momento final. Me dicen que sí, que tenemos que interrumpir nuevamente esta entrevista porque continúan las reacciones al final de Carne Cruda 2.0 en la cadena SER. Conectamos con la sede del Partido Socialista Obrero Español en la calle Ferraz. Vaya, pues se les ve bastante contentos. Creo que tenemos también una llamada al teléfono. Buenas tardes, ¿con quién hablo?
Hola, majete, soy Esperanza Aguirre, que me he enterado de que este es vuestro último programa.
¡Aparta, mamón!
Señora Aguirre, está conduciendo con el manos libres, ¿verdad?
¿Me vas a decir tú cómo tengo que conducir? Todos los comunistas sois iguales, oye, vete a Cuba, de radio.
Pero, señora Aguirre, yo no he dicho tal cosa.
Mentira, prepotencia y machismo.
Oiga, lideresa, no se ponga usted así. Parece que ha tenido algún altercado con la motocicleta de algún agente de movilidad. Nosotros vamos a seguir nuestro viaje. El viaje, dice en Calle 13, es aguantar. Solo llega el que aguanta y solo gana la guerra el que sabe soportar. Aunque a veces duela, aunque a veces haya días en los que pierde el que se rebela, brindemos por los que aguantan, brindemos por el aguante.
Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño pa' ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto, a la hora de cenar, nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna, aguantamos 3 días para llegar a la luna, aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico, aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, a brindar por el aguante. Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga y por este instante, levanta el vaso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante.
Vamos a brindar por el aguante. ¿Por qué brindáis vosotros?
Bueno, por este programa de Carne Cruda, que es buenísimo.
Sí, que sí, brindemos por eso. ¿Y por qué más? ¿Por algo más personal vuestro?
Por mis hijos.
Hombre, por tus hijos, los hijos de Eduardo.
Por René. Mi hijo que nace ahora en julio 30.
Hombre, enhorabuena, esto es para brindar.
Sí, di que sí.
Y te pilla de gira esto.
Sí, pero llego justo.
Que no me enteré yo que no estás ahí, ¿eh?
Sí, no, tengo que estar.
¿Aguantamos demasiado? ¿Tendríamos que aguantar menos?
Bueno, uno nace aguantando diferentes cosas, entonces hay que aguantar. Pero hay veces que no hay que aguantar, por eso decidí al final no entrar en el debate de qué es mejor, no aguantar o aguantar, sino brindar por lo que hemos aguantado.
Eso es. A brindar por el aguante.
Por lo que fue y por lo que pudo ser, por lo que hay, por lo que puede faltar, por lo que venga. Y por este instante, levanta el vaso y
a brindar por el aguante. Sí, señor. ¿Vosotros qué cosas no aguantáis? ¿Qué os parecen inaguantables? ¿O a quién no aguantáis?
Diablo, hay un montón de cosas. Deja ver.
Mucho pendejo suelto.
Sí, sí, bueno. A mí, bueno, me aguanto. A veces me aguanto discusiones sobre nada, sobre la situación política del país. Cuando escucho a algún estadista hablando, que son los que quieren ser parte de Estados Unidos y tal, sin ninguna base ni fundamento, hablando cualquier cosa. Y pues no, a veces ni respondo, porque son demasiadas estupideces juntas, entonces me aguanto el no decir nada.
A los idiotas los aguantáis poco, de hecho les habéis dedicado un tema, Eduardo.
Sí, bueno, nos incluimos también como idiotas.
Sí, todos somos un poco idiotas en algún momento, ¿no?
Sí, lo tenemos, algunos más que otros, pero lo importante es darse cuenta y pues enterarse.
Y como Calle 13 habéis tenido que aguantar mucho, ¿os han caído muchos palos?
Sí.
¿Qué? Se queda pensativo y dice, son tantos que no podían ni contártelos en un programa.
Por
¿no?
todos lados, por todos lados. Desde la parte política hasta la parte musical, hasta de todo. Es como una cosa increíble lo que desata Calle 13 a veces. Pero está bueno. Al final es,
¿por qué creéis que desata tantos odios a veces?
Bueno, porque es algo que yo creo que es nuevo, es diferente. Y no odio, sino crítica de todo. Quizás, bueno, uno a veces comete errores, que está bien, todo el mundo los comete, y eso pues es criticable, pero hay veces que, pues, hasta la gente que piensa como uno te critica y pues...
¿Y qué es lo que cuál es la crítica que más os molesta?
Hay de todo, mano, hay de todo, desde las más triviales e ingenuas, como decir que Calle 13 es un grupo de reggaetón, que es como bastante, que esa es como la más trivial y la más... La más boba. Ahí tú te das cuenta del tipo de persona con la que estás hablando. Rápido. Que es uno de esos idiotas con un 90% de idiotez. Entonces tienes también la de... Pues la de la congruencia o la... ¿sabes? Que... Y, o sea, que ya se basa en el cliché de la izquierda o la derecha y de que cómo uno debe manejarse. Sin tener toda la información, mucha gente critica a veces las movidas que uno puede hacer. Y eso incomoda también, sí.
Sobre estas críticas y sobre vuestra coherencia y demás, habéis escrito, lo hacéis a menudo, algunas canciones. Sí. En este disco, por ejemplo, creo que Gato que avanza, perro que ladra es la que mejor resume esto que acaba de decirnos René. Aquí decimos, ladran, luego cabalgamos.
Yo no soy músico ni canto, yo solo rapeo, pero digo más que tú con tu teoría y solfeo. Soy el que rompe la armonía. Si las palabras fueran notas, mis versos fueran sinfonías. No hay pretensiones en mi obra. Soy lo que escuchan los skaters mientras hacen maniobra. No soy cuadrado, soy multilátero. Soy lo que escuchan los boxeadores antes de subir el cuadrilátero. Nosotros somos la fusión, somos una combinación diferente que provoca discusión. Para darles una definición general, la Calle 13 es transexual, es la mezcla de más de un género musical, donde nuestro formato literario pretende hacer cuentos cortos en forma de rap que todo el mundo entiende. Algunos se ofenden porque voy más allá de su cara de pendejos. Yo reflejo lo que no reflejan los espejos. A los críticos los veo con optimismo, le dedican más tiempo a mi vida que a la de ellos mismos. Tienen el cerebro lento, su movimiento.
Los críticos dedican más tiempo a tu vida que a la de ellos mismos, pero tú has dicho también en algún otro tema de este disco que, aunque digas que no, las críticas te duelen.
Sí, y yo creo que a mucha gente también te tocan de algún modo. Hay veces que depende también de quién vengan, y antes me movían más que ahora he entendido más la cosa y cómo va, y a veces mucha de la gente que te critica de manera vaga, viste, como que no, sin hacer un estudio de lo que está criticando, pues lo hace para llamar la atención. Luego te encuentran por ahí, te saludan bien contentos, tú sabes, como que por eso no me preocupa menos que que antes, que me alarmaba con cualquier cosa.
Y tú, Eduardo, como creador musical de Calle 13, ¿cuáles son las críticas que más te molestan? Supongo que además con este disco las has superado todas, porque esto es un bofetón en toda la cara de cualquiera que diga que Calle 13 es un grupo de reggaetón, por ejemplo.
Sí, fíjate, a veces me choca eso, igual que mi hermano, que vienen con la idea del reggaetón, ¿no? Y ya sabes de que no ha escuchado ninguno de los discos ni que está informado del trabajo que hemos hecho desde que empezamos hasta ahora, porque yo creo que eso es importante en Calle 13, ¿no? Conocer el trabajo completo, no se reduce a un solo disco. Yo creo que es importante escuchar este último disco, pero también escuchar los discos anteriores para más o menos empaparse y tener una buena entrevista.
¿Pero renegáis de vuestras raíces reggaetoneras?
No, para nada. Para nada. Es parte del crecimiento. En aquel momento retrató la influencia que teníamos como que estábamos ahí en la isla todo el tiempo. Ajá. La música nos dio la oportunidad a visitar, a conocer, y pues fue creciendo y evolucionando el proyecto.
Sí, pero nunca fue una raíz tampoco. Fue parte de conjunto de diferentes ritmos que aplicaba Calle 13, porque estaba la batucada también en ese tiempo, sí, con la jirafa. Ajá. Como que había otro tipo de ritmo. Entonces era como, simplemente no tuvimos miedo, hermano, conociendo la música, y yo también, de hacerlo, porque los puristas pues tienen ese miedo, no, el reggaetón. Entonces nosotros no, lo hicimos, tú sabes, no hay nada de malo en meterle mano. De hecho, si Rubén Blades hace un reggaetón, lo va a hacer bien, o si hombre, lo hace Serrat, Sabina, van a hacer otro tipo de reggaetón. No, o sea, no es el género, es quién lo está haciendo, y pero sí evolucionó la propuesta mucho, ¿no? Y fue orgánico, que es lo más bonito.
Por eso nosotros sí, insistimos mucho en que sigáis todo el camino hasta llegar hasta Multiviral. No solo se han metido con sus formas, también con el fondo. Son muchas las acusaciones de los tribunales inquisitorios contra Calle 13. Se os acusa a menudo de falta de coherencia y vosotros respondéis con ironía y contundencia.
Quiero luchar contra la guerra de Vietnam mientras explota, y como Lennon protestar en Nueva York desde el Dakota. También quiero hacer como el Papa Francisco, mientras hablo de los pobres cobro el diezmo con mis discos, o como Bob Marley cuando abandonó su tierra y grabó su disco más famoso con sus colonos en Inglaterra. Quiero ser como ellos, estar bien económicamente y para los ojos de la gente seguir siendo consecuente. Si supieras lo que pienso yo de ti, hablarías peor de mí. Bien o mal, da igual, como quiera no les cuadra.
¿Es difícil ser consecuente con el mensaje político que cantáis?
No, porque nosotros siempre hemos sido claros. Es difícil que la gente entienda por dónde camina Calle 13, que son unas líneas arriesgadas, finas. Siempre hemos caminado por ahí y nos hemos manejado en diferentes circuitos. Lo que es más fácil es hacerse consecuente sin arriesgarse y tomar los riesgos que nosotros tomamos, como por ejemplo, no sé, los Grammys. La gente dice, que son anti yo no sé qué y van a los Grammys. Y bueno, para mí es más difícil convencer a la gente de los Grammys de llevar la orquesta Simón Bolívar y tocar Latinoamérica en los Grammys, cuando eso nunca va a pasar, yo creo. Pasó ahora. Eso es más difícil que quedarse en la casa y no hacer nada y decir que eres un rebelde y que no vas a los Grammys. O sea, eso me parece que no es...
¿Se puede atacar el sistema desde dentro del sistema o al final te acaba reabsorbiendo?
No, depende de uno. No todo lo que hacemos es atacando el sistema desde adentro. O sea, no es que, ¿sabes? Nosotros vivimos dentro de un sistema y todo, ¿sabes? Siempre lo he hablado, que nos va a tocar hoy en día las marcas, las multinacionales, a menos que camines por el aire en chancletas.
Y no comas nada,
y tú sabes, por favor, eso. Entonces, esa es la etiqueta que tratan de ponerte, pues, o los idiotas, algunos idiotas. O no, la manera de defenderse, no sé, quizá, no sé por qué lo hacen, o buscan el cliché de lo que significa ser consecuente y se lo aplican a cualquiera que está tratando de hacer algo socialmente, tratando de hacer algo bueno por la sociedad, que nosotros lo hacemos genuinamente, nacimos así, crecimos, mi papá ayuda mucho socialmente, mi mamá también, y crecimos con eso. Entonces lo hacemos, aunque no fuésemos Calle 13, estaríamos haciendo esto. O sea, ha sido bien importante pues esa parte social con la que crecimos y pues la hacemos.
Esa idea de luchar contra el sistema desde dentro estaba ya en otros discos. Hoy queremos repasar también y comparar vuestro sonido anterior con el de ahora, y por eso vamos a escuchar este Calma Pueblo.
Calma Pueblo, que aquí estoy yo. lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú.
Yo uso al enemigo, a mí nadie me controla. Le tiro duro a los gringos y mi auspicio es Coca-Cola. De la canasta de frutas soy la única podrida. Adidas no me usa, yo estoy usando Adidas. Mi estrategia es diferente, por la salida entro. Me infiltro en el sistema y exploto desde adentro. Todo lo que les digo es como el Aikido. Uso a mi favor la fuerza del enemigo. Ahora quítate el traje, falda y camiseta. Despójate de prendas, marcas, etiquetas. Pa' cambiar el mundo, desnuda tu coraje, la honestidad. No tiene ropa ni maquillaje. No me hablen de carteles ni de los Sopranos. La mafia más grande vive en el Vaticano. Con el truco de la fe se cogen a la gente. Se cogen a cualquiera que piense diferente. A mí no me
lo que piensan, han sufrido también la guadaña de la censura.
Siempre digo lo que pienso. No quiero ser tu artista favorito. Tampoco me interesa representar a Puerto Rico. Para representar a mi país están los deportistas. Lo
habéis sufrido mucho por la censura. Os han vetado de las cadenas de vuestro país, de Puerto Rico.
Sí, sí, eso fue un periodo medio oscuro para nosotros también. Porque pues como que sentíamos que la gente no nos quería allí, a pesar de que pues nos demostraron lo contrario con el regreso de Calle 13. Ahora que
fue masivo años. Porque estuvisteis años sin tocar.
Sí, estuve.
¿Por qué?
Como 3 años. Nos había censurado el alcalde de allí, una censura que no era diciéndote no puedes tocar aquí, sino que pues cualquiera que nos auspiciara pues lo dejaban sin otros conciertos. Entonces todo el mundo tenía miedo de trabajar con Calle 13, no querían. Era bien difícil para nosotros tocar, pero sumamente difícil. Entonces pues al final lo logramos, pudimos tocar, el alcalde perdió en las elecciones. Sí, como que todos los que jodieron con nosotros al final perdieron. El alcalde y cuál era la otra, una senadora que estaba tirando. Entonces yo hice una carta.
Ajá.
Y perdió también. Luego la...
¿En las radios también han vetado la aparición de la música de Calle 13, Eduardo?
La radio tiene como un repelillo a la música de nosotros. No sé por qué a veces la suenan o la suenan como con miedo. Pero nada, pero eso poco a poco
se ha ido abriendo.
Sí, se han ido abriendo a la propuesta y pues ha ido cambiando, pero sí.
Ahora en Puerto Rico me dicen que está sonando, por lo menos veo por el Twitter. ¿Están sonando? Y sí, la gente se emociona, está sonando, y en México, en varios países.
¿Pero cuáles eran las razones para censuraros?
La radio yo creo que era diferente. Había una parte que sí podía hacer censura, esta cuestión política, pero era como esta cosa de la peste bubónica, como que Calle 13 era como que no te acerques a esto. Era más eso que algo político. Lo político partidista sí fue la censura de no poder tocar. Ahora lo de la radio era más una cuestión.
Sí,
de
era cualquier cosa. Acuerdo que en Puerto Rico no sonaron La Vuelta al Mundo porque decía, no creo en la iglesia, pero creo en tu mirada. Sí.
Buscaban cualquier excusa y decían,
bueno, para hablar de excusas bizarras, la del sacerdote dominicano Manuel Ruiz, que os acusó de satánicos. Vio a Satán escuchando estos fraseos. De tango de pecado.
Junto con bajo fondo ese tema.
Todos los groseros a bailar encima de lava volcánica. Sube el volumen a la música satánica. Sube el volumen a la música satánica.
Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente.
Una invitación abierta para todos aquellos que deseen compartir con el demonio en el infierno, dijo de vuestra música este sacerdote. ¿Os sentís halagados?
Sí, él ¿cómo te digo? Es gente que no entendía la propuesta y que no, sabes, que no tienen una apertura artística, o sea, la tienen bien cerrada.
También vivís en sociedades en algunas cuestiones muy conservadoras, ¿no?
Sí, igual esto fuera de lo conservador, esto es una respuesta a ese mismo tipo de personas que decían que nuestra música era del diablo porque hablaba de sexo y de política. Entonces hago este tema, el tango del pecado, burlándome de eso, pero pues tampoco la entendieron. Pero lo bueno de Calle 13 es que nunca subestimó al público. Y en la medida en que fue evolucionando y aprendiendo y creciendo, siguió haciendo las cosas sin pensar en que no lo iba a entender un sector o lo que sea. Sí, nunca fue pretencioso tampoco, con un palabreo que nadie iba a entender, tú sabes. Eso lo teníamos en la mente, yo lo tenía a la hora de escribir, pero Pero sí, no subestimamos. Entonces, pues, siempre va a aparecer gente como ese cura, pero hay otros curas que les gustan, tú sabes, que conozco, que son fanáticos de la banda, que me lo han dicho.
Yo creo que hay que agradeceros, y a ti como letrista, que y a ti, Eduardo, como compositor, que no subestiméis nada al público. Es decir, cada vez le pedís más al público y estáis convencidos de que lo pueden aceptar con...
Sí.
Con un, a veces sin esfuerzo y además con enorme disfrute, ¿no?
Sí, sí, esa ha sido la parte de la base, y la otra parte ha sido la honestidad con la que se ha trabajado en la propuesta, que con la misma honestidad que lo más seguro tú trabajas aquí también en la radio, con esa honestidad, aunque cueste lo que cueste y ha costado mucho, pero ya ha salido el proyecto adelante porque ha sido consistente. Eso es muy importante, la consistencia.
Me parece que tenemos más reacciones al cierre de nuestro programa. La secretaria general del Partido Popular, el partido del gobierno, entre el gobierno, María Dolores de Cospedal, acaba de comparecer en rueda de prensa para explicar cómo se ha pactado nuestro finiquito con la SER. La escuchamos.
La indemnización que se pactó fue una indemnización en diferido. Y como fue una indemnización en diferido...
No lo explica bien.
En forma, efectivamente, de simulación.
Lo explica como embarullado, lo explica mal.
O de lo que hubiera sido en diferido en partes de una...
Hombre, mal tampoco es una frase un poco fuerte, ¿no? Lo explica muy mal.
De lo que antes era una retribución, tenía que tener la retención.
Ahora, lo voy a explicar yo y se van a enterar todos con mi claridad peculiar. Cogen ustedes un sobre que no tenga baracardios de la mandrigadia, el señor que no sabe de ellos.
Eso es algo que está muy claro.
No, hija, no.
Bueno, pues este ha sido más o menos nuestro despido de la SER. Vamos a dejar atrás a todos estos que os persiguen, parafraseando los títulos de dos temas vuestros. Vamos a escapar de los idiotas por los que sois perseguidos. Vamos a escapar al espacio exterior, fuera de nuestra propia cabeza, donde a veces las ideas, por cierto, los ataques y la realidad nos embotan. Continuamos viaje fuera de la atmósfera del cráneo. Así se llama este Space Oddity de Calle 13.
Frente al casco que hoy nos vamos a escapar.
Mantén el eje centrado en la planicie, ya casi vas a abandonar la superficie. La presión atmosférica es lo de menos, aunque estén lloviendo truenos, hay que soltar los frenos. Prepara el motor de combustión y con la propulsión vuela hasta donde llegue tu imaginación. La realidad guárdala en el baúl, porque hoy el cielo es color verde y los árboles de color azul. Si ganamos altitud en el menor tiempo posible, podremos disfrazarnos de invisibles. Un mundo dentro de otro mundo se aproxima. Se estima que vueles por encima de la cima. Velocidad de rotación, las alas ascendieron, listos para contar historias que nunca sucedieron. Un mundo mucho más flexible, donde todos llegaremos cuando hagamos lo imposible.
Ponte el casco y participa de este viaje por el espacio exterior para ver en directo a estos enormes, grandérrimos Calle 13. El 9 de julio están en Pamplona, el 11 en Barcelona, el 15 en Ibiza, el 17 en Cádiz, el 18 en Vigo, el 19 en la Mar de Músicas de Cartagena y el 20 en La Riviera. Y antes aquí en la carnicería de la cadena.
No hay que usar los músculos, solo hay que distraerse para que baje la tensión y entablar conversación con la quinta dimensión.
Pues vamos a seguir entablando conversación con la quinta dimensión que tenemos hoy aquí. Estábamos escuchando, comentando mientras escuchábamos el tema, la grandísima instrumentación, especialmente las baterías y ritmos que tiene este disco. ¿Lleváis a todos los músicos en directo? ¿Esto suena así en el escenario?
Sí, somos 11 músicos en escenario. ¡Wow! O sea que somos muchos, tenemos metales, dos percusionistas, batería, guitarra, bajo, está nuestra hermana apoyándonos en todo.
Claro, porque, todo, porque claro.
Entonces, nada, y es un gran show en vivo. Yo me divierto mucho en hacer el show, es súper divertido, tiene diferentes matices, uh-huh. Y está buenísimo.
Una de las dificultades de música tan compleja como esta es poder llevarla a un escenario y que la gente pueda apreciar todos los matices que tienen estas canciones, que son muchísimas. Nos hemos salido de la atmósfera del cráneo, porque ya que estáis tan en el ojo del huracán, quizá a veces sentís ganas de escapar.
Sí, ese tema tiene que ver más con el despiste. Lo escribí porque soy bien despistado. Tengo déficit de atención y soy índigo también. No sé si conocen sobre los índigos.
No, cuéntame.
Es largo, pero tiene que ver con que te puedes espaciar fácilmente. Ajá. Con diferentes actitudes desde niño.
Ajá. O sea, de repente se te va, como decimos aquí, el salto al cielo.
Sí, pero mal.
Mal.
A nivel de que, casi de manera negativa.
Ajá.
Entonces, no me pasa manejando, pero casi me pudiese pasar así, como que a veces digo, ¿cómo llegué aquí? Entonces, pues hablo de eso y que pues solo con un beso pues bajo.
Ajá.
Pero se puede ver de muchas maneras y me inspiró un poco un tema de David Bowie.
Claro, sí. Esto es lo que he dicho yo, que este es vuestro Space Oddity. Okay, claro, este es vuestro Space Oddity. Y toda la instrumentación que ha hecho Eduardo es un homenaje a ese grandioso tema. Hablando de eso, de las escapadas, quizá de este ojo del huracán en el que a veces os movéis y el viento os azota, ¿echáis de menos vuestros inicios cuando no erais tan masivos y no estaba todo el mundo pendiente de lo que decíais y hacíais?
Si echamos, ¿cómo? De menos.
De menos, estar pues más tranquilos, menos perseguidos a lo mejor por la prensa y por el ojo avizor de todo el mundo.
A veces me pasa, al menos a mí, ahora mismo estoy buscando un lugar donde pueda estar tranquilo. Y pues lo he encontrado, viajo bastante.
Ajá.
Pero sí, a veces extraño los tiempos de artes plásticas, cuando estaba en la escuela de artes plásticas.
Ajá.
Y iba por ahí. Fíjate, ahora estoy en Nueva York y estando ahí me siento con una... Uh-huh. A pesar de que hay gente que te reconoce y te paran, tengo unos espacios ahí multicultural.
¿Sí?
Y están pasando muchas cosas. Y me siento como esa libertad.
Ajá.
Me voy al parque a escribir, te paran dos pero no son 20.
Ajá.
Entonces puedo escribir y me siento como cuando estaba en la escuela de artes plásticas.
Uh-huh.
Que me iba por ahí con mi mochila a buscar rincones para hacer, para dibujar o escribir. Estoy pasando por esa etapa y está bonita. La estoy viviendo ahora.
Me alegro de ello. Eduardo, ¿tú echas también de menos esa libertad que antes quizás era mayor que ahora?
Fíjate, disfruto bastante el trabajo de creación. El año pasado estuve encerrado un año completo en el estudio. Sí, igual lo disfruté mucho, igual me dio mucho tiempo para pensar y organizar este disco nuevo. Yo creo que cada momento pues uno tiene que disfrutárselo. Yo me estoy disfrutando ahora lo que se está viviendo en la gira. Igual extraño estar en la casa,
en casa, ¿no?
Me disfruto mucho ese momento de estar en la casa. Entonces, nada, yo creo que es parte
de vuestro trabajo, claro,
el momento y es disfrutarlo, ¿no?
Oye, y en esos viajes por el espacio exterior que habéis recorrido medio mundo gracias a vuestra música, contadme algo hermoso que hayáis vivido y que tengáis, que hayáis sacado de esta experiencia.
De los viajes.
Sí.
Bueno, de todo, desde haber ido a Mantaní, que es una isla hermosa en el Perú, y conocer una sociedad ahí que donde se comparte todo y viven compartiendo.
Uh-huh.
Hasta ir a Europa completa, o no sé, Harstad allá en Noruega, arriba, conocer gente que vive de día la mitad del año y de noche la otra mitad. Conocer pues presidentes también. Uh-huh. Tuve la oportunidad de conocer muchos presidentes. Eso.
¿Has tenido oportunidad de hablar con presidentes de gobierno y decirles lo que piensas?
Sí, mano, los he conocido y les he dicho lo que pienso, le hago preguntas. Más bien es como una mini entrevista, le hago preguntas. No necesariamente tengo que estar de acuerdo con los presidentes para conocerlos. O sea, Bush me pudo haber invitado y iba a conocerlo porque quiero saber qué carajo tenía en la cabeza cuando hizo todo lo que hizo. Entonces, es importante.
Creo que bastante whisky tenía en su caso.
Sí, sí. Dicen que otras cosas también.
También.
Pero sí, tuve la oportunidad de conocer gente, músicos como Silvio, Rubén Blades, todo eso. Son experiencias también de viaje. Así que para mí ha sido espectacular esta oportunidad.
Pues espectacular es la presencia de Silvio, al que acabas de citar en vuestro disco. Creo que a veces cuando volamos por el espacio exterior nos olvidamos de lo esencial. de lo único que puede hacer que uno aguante, de lo que hace que el universo gire como un solo verso, sus ojos color sol.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir, te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querube, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Quien hay que darle las gracias es a Silvio Rodríguez. Su inconfundible voz ilumina como un sol este tema. ¿Pensasteis la canción para que él cantara?
No, fíjate, empecé a escribirla antes de pensar en él. Me pasó lo mismo con Rubén en La Perla.
Ah.
Cuando la estoy escribiendo, pues ahí se me ocurre que es una buena mezcla. Y nada, escribí parte en un periodo de tiempo y otra parte en otro periodo de tiempo. Parte en Cuba, parte en Puerto Rico.
Uh-huh.
Y así salió. Y Silvio fue bien humilde, mano, acceder a trabajar con nosotros y él me mandó lo primero, rough, así, cámbiale lo que quieras, usa lo que quieras, lo que no quieres lo quitas. Y yo, bueno, o sea, yo no me atreví a hacer nada. Sí hubo un cambiecito en algún momento, escribí un email como de dos páginas, así no sabía cómo decirle, mira, ¿se puede cambiar?
¿Puedo cambiar esta nota o esta palabra?
Sí, pero él fue muy, muy humilde y muy buena gente, de verdad.
Pues ha quedado esta maravilla sublime.
En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comida. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos.
Sí, soy yo el que está cantando, sí. Siento estropear la voz de Silvio. En mitad de tanta rima rabiosa, de pronto esta canción tan hermosa, y permitidme este pareado. En el fondo sois unos románticos vestidos de guerrilleros, Eduardo.
Contéstala tú.
Bueno, yo no estoy vestido de guerrillero tampoco, pero tengo aquí a Josh Carlin. Soy fan de él.
Uno de los grandes voces del humor más satírico y ácido de Estados Unidos, ¿sí?
Sí, no, muy bueno.
Un ingobernable y un incombustible.
Sí, pues sí, sí tenemos algo de romanticismo. Tenemos esa sensibilidad, ¿entiendes? No nos gusta, a mí no me gusta, pues, las canciones románticas, clásicas, tanto. Pero sí me salen cosas sensibles de vez en cuando, como esta.
Voy a preguntaros por algo sensible. ¿Cuáles son las cosas esenciales de la vida para vosotros, Eduardo? Esenciales como los ojos color sol.
El agua.
Cómo me sale por peteneras, ¿eh?
Sí.
Y aparte de eso, y la comida.
No, los hijos, eso es fundamental.
Sí, sí, mano, yo creo que la familia...
Sí, la familia, los hijos.
La familia es algo fundamental,
ajá,
o sea, en el reino animal y vegetal es como que lo fundamental. Uh-huh. Y
vosotros sois familia, además, el residente y el visitante, esos dos hermanos separados en distintas casas. Tú eras René, el residente,
sí,
y Eduardo venía como visitante a tu calle, ¿no?, a tu casa.
Sí,
se trata, era una familia, nada, de padres divorciados, de esa onda, entonces...
varias veces.
Entonces pues yo iba los fines de semana a visitar a mi padre, ¿no? Y por eso visitante.
Pues nosotros también hoy estamos viviendo un divorcio, como sabéis. Disculpad un momento, nos siguen llegando reacciones al final de Carne Cruda en la cadena SER. Gallardón.
Creo que el aborto sí debería estar permitido para los miembros de Carne Cruda.
Fátima Báñez.
Estos no van a engrosar la lista del paro porque la Virgen del Rocío me ha dicho que no han dado palo al agua. A ver si practican ahora la movilidad exterior.
Artur Mas.
España reconoce el derecho de autodeterminación de Carne Cruda, pero no el de Cataluña. ¡Discriminación!
Cospedal.
Les dije que era el PP o la nada y ellos eligieron la nada.
José Ignacio Ver.
No podemos permitir que otros adoctrinen por nosotros.
Floriano.
Estos son los mismos que hacían scratch en mi casa. Ya era hora de hacerle el scratch a ellos.
Montoro.
Pues que se preparen que ahora les voy a hacer una inspección fiscal a los cómicos de Carne Cruda que se van a cagar la pata abajo.
Rubalcaba.
Lo único que me jode de la noticia es que me gustaría haberlo hecho yo.
Felipe González.
Por consiguiente, que se busquen trabajo como consejeros en gas natural por 120.000 euros. Anda, pero si ese puesto ya lo tengo yo.
Aznar.
Mire usted, que busquen trabajo como consejeros en Endesa por 200.000 euros. Anda, ¿no? Pero si ese puesto ya lo ocupo yo. Andrea Fabra.
¡Que se jodan!
Y Rouco Varela.
Amén.
Nosotros, sí, emprendemos un nuevo camino por nuevas calles. Quería saber, la calle 13, ¿a dónde os va a llevar? ¿Cómo vais a superar Multiviral?
Siempre esa pregunta sale después de cada disco. Yo de verdad ya no pienso mucho en eso. Ajá. Porque yo creo que ya es como que nosotros queremos, de cierta manera, como que superar y tratar de hacer lo correcto y lo que pensemos de que uh-huh. está mejor, ¿no? Y retratar, de cierta manera, lo que se está viviendo en el momento uh-huh. y así actualizamos. Uh-huh. Yo no creo que haya un trabajo mejor que el otro, es simplemente que estamos retratando esos momentos de la vida, de esas experiencias que vamos agarrando. Uh-huh.
Pues creo que no se puede añadir nada más.
Sí, ¿no? Muy bonito, ¿vale?
Pues, gracias, pues muy bonito, brothers. Ha sido estar aquí con los dos hermanos, con visitante y residente, con Eduardo y con René. Nuestro viaje por la calle 13 termina aquí. René, Eduardo, quiero daros las gracias por habernos acompañado en nuestro último viaje en esta emisora. Tenía Galeano razón cuando decía que lo pasaríamos muy bien porque hemos estado muy bien acompañados.
No, gracias, gracias por la invitación y es un honor de cerrar el programa. Pero espero que sigan dando candela por ahí.
Os llamamos para abrir el siguiente.
Sí, dale, perfecto.
Ha sido un placer pasear por vuestra calle donde nos sentimos como en casa. Aquí sentimos que no importa que nos hayamos quedado en la calle mientras nos queden ideas, porque esas nunca se venden. Aunque las ataquen, se defienden. Así de grandes son las ideas, así de grandes son Calle 13.
En el meridiano cero, en la zona central, cerca del límite y lejos del final, entre dos valles con el cielo despejado, sobre un campo con el horizonte estrellado, hay una fábrica pequeña pero inmensa, de un viejo sabio que sobrevive porque piensa.
Conocedor de múltiples maniobras, el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras, el mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había muerto. Tiene visión telescópica, piel de tortuga, lengua de camaleón y olfato de oruga. El viejo es el cirujano del tiempo, tiempo, tiempo. A sangre fría opera todos los momentos. Todos los minutos que se pierden por ahí, los puede recuperar con un bisturí. Estira los segundos para que se hagan más largos. También hace trasplantes en momentos amargos. Y si continúa la amargura y nada lo consuela, se aplica un poco de anestesia pa' que no le duela, pa' que no le duela, pa' que no le duela.
Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas. Se hacen eternas cuando las quieren y siempre viven y nunca mueren. Cuando se duermen son indefensas y se despiertan cuando las piensas. Y las atacan y las defienden, las más valiosas nunca se venden. Alcanzan todo lo que deseas, así de grandes son las ideas.
Grande también es nuestro corresponsal en la cruda realidad que hoy despide sus crónicas con un retrato de estos tiempos que nos han tocado vivir, en los que el mundo corre azotado por sus dueños y va dejando atrás a las personas.
Noticias. Informa nuestro corresponsal Santiago Alba Rico.
Clara Inclán se queda definitivamente atrás. Durante años consiguió mantener el paso. Siempre atenta, veloz, tenaz, supo acompasar el ritmo de su vida a las exigencias del presente. Con esfuerzo y tesón, a menudo estresada, siempre disciplinada, volcada hacia adelante con las mandíbulas duras, supo mantenerse permanentemente al día. En 1999 se vestía como una mujer de 1999 y visitaba los restaurantes propios de 1999. En el año 2001 veraneó donde veraneaban las mujeres de 2001 y compró el coche del año 2001. En 2003 puso una típica zancadilla de 2003 y sufrió la típica desilusión del año 2003. En 2005 se hizo por primera vez un lifting y un año más tarde cambió dos veces de teléfono móvil y una vez de ordenador. En 2006, sin dejar de mirar a su alrededor con sostenido pedaleo, sucumbió al habitual enamoramiento del año 2006. Hizo la habitual dieta del año 2006 y aceptó con abnegación la habitual revisión horaria del año 2006. Pero hace dos años, Clara Inclán se distrajo un momento y se retrasó un día, y luego, sin saber por qué, un mes entero, mientras todos sus amigos vivían sin aparente esfuerzo. En marzo de 2009, Clara Inclán seguía todavía en febrero del mismo año. Intentó acelerar, pidió un crédito y se compró una casa, se operó por tercera vez los pechos, se acostó con su jefe, tomó drogas de diseño, antidepresivos, empezó a dormir poco tratando de recuperar terreno por la noche y hasta hizo ejercicios para aprender a volar, levantar montañas y atravesar paredes. Llena de angustia, se apuntó a un curso de telequinesia y ubicuidad global. Ahora, Clara Inclán se ha quedado definitivamente atrás. Mientras el mundo vive en julio de 2014, ella permanece anclada en diciembre del año 2009, el día en que caducó su nariz y venció su hipoteca. Por fortuna no está sola. Su exnovio, Carlos Mellizo, despedido del trabajo, y otras 888.973 personas se han quedado a esperarla.
Más información en el libro Noticias, de Santiago Alba.
Y en sus artículos para rebelión.org.
Nosotros ahora somos unos de esos parados que se han quedado a esperar a Clara. Este programa solo aspira a ser ese programa que se queda a esperar a las personas que, como Clara, se quedan atrás porque no pueden seguir el ritmo inhumano de esta sociedad. Sin prisa, vamos a seguir este viaje para despedirnos del resto de nuestros colaboradores. Subíos, que nos perdemos por la...
carretera perdida. Una rock movie polvorienta.
No todo va a ser hoy infelicidad y lágrimas. Toda moneda tiene dos caras. Y si bien el hecho de que este sea el último programa nos entristece, también uno sabe ver la parte positiva del asunto. Ya no tendré que toparme con este individuo errante y malencarado que me lleva años traumatizando. Crudérrimas tardes, señor Sanabria.
Muy crudas, sí señor. Hoy me va a permitir unos momentitos de emotividad y no voy a entrarle al trapo todavía.
Que sea breve.
Digo que este nuevo cierre de la carnicería para mí es una noticia aciaga para la radio. No están los tiempos para permitirnos perder programas así. Yo no veo ningún programa análogo y una de las pocas cosas que me hacen sacar pecho es formar parte de esta tropa.
Y como dice el presidente, ¡vaya tropa!
El caso
que ¡joder, qué tropa!
¿Por qué siempre terminan dándole la patada a usted? Lo simpático que resulta.
Sí, sí, ya es una pregunta que tampoco sé contestar.
Yo personalmente voy a echar de menos una voz como esta en las ondas. Bueno,
se refiere a la suya.
En las intrincadas vericuetos de la red. Voy a añorar al formidable equipo que forma Carne Cruda, a Ana Alonso, a Alfonso Latorre, la sabiduría musical de Tropical, del señor Pérez, a Roberto, a Santiago Alba, a Mar, uh-huh. a ese señor que va dando saltitos por el pasillo, a los de seguridad de acceso, y creo que no me olvido de nadie.
A nadie importante, no. Yo fíjese, incluso creo que le voy a echar de menos a usted.
Bueno, yo es que creo que todos necesitamos un antagonista, igual que cada Clark Kent necesita su Lex Luthor, cada Holmes a su Moriarty, cada Frodo a su Sauron.
O Cospedal a Bárcenas. De todas formas, mucho me temo que esto no sea un adiós, sino un hasta luego, ya lo estamos diciendo.
Esto es una amenaza. Ya lo veo. Yo, para despedir Carretera Perdida, voy a ser consecuente y quiero que escuchemos a uno de los fijos, a uno de los héroes, de los titanes de esta sección, al insigne Johnny Cash, que cuando estaba viendo cómo se acercaba al final de su vida, cuando estaba grabando los American Recordings en los 90, se marcó esta maravillosa versión del clásico de Vera Lynn, We'll Meet Again, que cantaban los ingleses, los soldados ingleses, cuando marchaban hacia la Segunda Guerra Mundial, y que también cerraba la película de Kubrick, Teléfono Rojo, mientras explosiones atómicas restallaban por doquier.
We'll meet again, nos encontraremos de nuevo. No es un mensaje que me conforte, señor Sanabria.
Vamos, pepilillos a la mar, vamos a tutearnos, gallego, y trae para acá un abrazo.
Suelte mi cartera, oiga.
A ver esas manos quietas, degenerado.
Nos volveremos a encontrar, señor Sanabria. No sé cuándo ni dónde, pero para mi desgracia, usted y yo nos volveremos a encontrar.
Así sea.
We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them that I won't be long, and they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again some sunny day.
Algún día soleado. Bésame, tonto.
Yeah, we'll meet again.
Sí, nos volveremos a encontrar.
I don't know where.
No sé dónde.
And I don't know when.
Ni sé cuándo.
But I do know.
Pero lo sé.
That we'll meet again.
Sé que nos volveremos a encontrar.
Some sunny day.
En un día soleado. Soleadas son las costas de la playa de la isla de los discos perdidos del señor Tropical, a la que llegamos por nuestra carretera perdida. Aloha, señor Tropical.
Aloha.
Oiga, ¿cómo se dice adiós en esta isla?
¿Agur? Me ha pillado. Conociendo el hawaiano, no llega el adiós.
Claro, pensaba que usted sabía decir adiós en hawaiano.
Lo he sabido alguna vez, pero se me olvidó.
Bueno, imagine que un día algún ser intergaláctico o carpetobetónico intercepta por casualidad este programa. ¿Qué mensaje querría que le llegara de su parte?
Bueno, pues que aunque no entienda lo que le llega, que siga escuchando, que aunque no comparta el punto de vista, que siga intentando comprender, que aunque sea esa clase de cyborg inflexible y tenga implantado en su disco duro mental el protocolo de rechazo, tan habitual últimamente, que se lo salte, que le dé una oportunidad a la sorpresa, a lo diferente, porque ese cambio de actitud le puede deparar muchos buenos ratos en el futuro. Vamos, yo tengo claro que el mejor antioxidante es la curiosidad.
Y yo también. ¿Con qué momento se queda de esta temporada tan requete grata que hemos vivido nosotros?
Pues hay dos programas en los que me divertí especialmente. Uno es el que se dedicó al documental Monopatín, de Pedro Tembori.
¡Vivo! ¡Vivo!
Porque siendo skater viejuno como soy, para mí fue algo muy especial el poder escuchar toda una radio, toda una hora de radio dedicada a hablar sobre los pioneros de las tablas con ruedas en España. Uh-huh. Y otro programa en el que me lo pasé pipérrimamente como oyente.
Pipérrimamente. ¿Qué palabras inventa usted? Fantabuloso, requete grato, piperrimamente.
Pásaselo pipa, pero a lo bestia.
Ya lo imagino. ¿Cómo fue? ¿Cuándo?
Pues fue la entrevista al Gran Wyoming.
Vaya.
Porque demostró... ¡Vivo! Que, bueno, como en otras ocasiones ha demostrado, que su talento aparece realmente cuando no tiene un guión delante. Ahí es cuando el Wyoming es grande y además muy divertido, aparte de necesariamente incisivo.
Usted sí que es divertido, requete grato, y nos lo pasamos pipérrimamente escuchándole. Para despedir sus sabrosas parrilladas de raruneces, vegetales, sonoras en carne cruda, ¿qué nos propone?
Bueno, a mí carne cruda, tengo, voy a hacer un inciso, así, para hablar un poco.
Sea breve, no tenemos toda la vida.
Vale. Para mí carne cruda, desde sus comienzos, siempre me pareció una especie de zona donde acontecen sucesos paranormales. Uh-huh. Porque claro, cuando lo normal es la repetición de esquemas, el pensamiento blando y el corporativismo ideológico y cultural, lo paranormal, desgraciadamente, acaba siendo cualquier cosa que vaya en otra dirección. Como, por ejemplo, lo que hace carne cruda, el buscar debajo de la alfombra de la versión oficial, el pensar y el elaborar una mirada propia y además repleta de humor. Aprovecho este momento tan emo para, bueno, dar las gracias y vanaglorias para todo el equipo de carniceros, que, bueno, que sigáis afilando el cuchillo y que lo sigamos afilando.
Y ustedes con nosotros, sin duda alguna. Gracias que recibimos con mucho amor.
Bueno, este símil de carne cruda como zona paranormal me lo he sacado de la manga y me viene de perlas para recordar aquella mítica serie americana de principios de los 60 llamada The Twilight Zone. Uh-huh. Y en concreto su espectacular banda sonora, producto de un talento musical espectacular.
Inolvidable, de Twilight Zone, cuyo título se podría traducir como la zona crepuscular o la zona desconocida. ¿Nos va a despedir con uno de esos genios semi-olvidados, crepusculares y desconocidos?
Claro que sí, faltaría más. El señor Marty Manning. Es un tipo que fue uno de los más solicitados arreglistas y directores de orquesta en Nueva York, en la era dorada de las big bands, que después compuso canciones surferas para los Ventures. Pero para mí, si tiene un hueco en mi altar, es por la banda sonora que hizo para esta serie, para The Twilight Zone.
Ajá.
Una sintonía que, vamos, la sintonía a mí me encanta, pero a mí lo que me vuelve realmente turulato es un abracadabrante.
¿Y a quién no le vuelve turulato un abracadabrante lo que sea?
Es que la versión, es abracadabrante, la versión que hizo del conocido poema sinfónico de Mussorgsky, de Modest Mussorgsky, Night on Bald Mountain. Una pieza que muchos recordaréis porque ya fue utilizada en 1940 por Stokowski para la película de Disney Fantasía.
Ajá.
Pero lo que hace Manning para The Twilight Zone es de otra dimensión.
¿Ah,
lanza
sí?
el sonido al hiperespacio y el resultado es tan paranormal como la serie. Para ello cuenta con un equipo de primera, con el gran Attilio Mineo al frente, haciéndose cargo del diseño de los efectos de sonido.
Así sonaba esta noche la montaña pelada. Pelados nos vamos a quedar nosotros a partir de ahora. Pero lo bueno de que haga frío es que no hay más remedio que abrazarse para entrar en calor. Ha vuelto a dejar usted turulato con esta, sin duda, abracadabrante melodía. Como abracadabrantes y fantabulosas han sido todas las joyas que nos ha descubierto en nuestras visitas a la isla de los discos perdidos, a donde seguro que volveremos, señor Tropical.
Bueno, démonos un abrazo.
Un abrazo fraternal.
Hasta pronto.
Hemos entrado en calor con ese abrazo. El gobierno tiene otros métodos más expeditivos y menos amorosos para hacernos entrar en calor y tratar de hacernos pasar por el aro, por su aro.
Había una vez dos muchachos que fueron a la academia de policía. Se les asignaron misiones muy peligrosas.
pero yo los aparté de aquello y ahora trabajan para mí de antidisturbios. Yo me llamo Cristina y ellos son...
Compañeros, dos antidisturbios muy turbios.
A ver, compañero, ¿preparado?
¡Preparado, compañero!
¿Seguro?
¡Seguro, seguro, dale! ¡Ay!
¿Te ha dolido, compañero?
He notado algo, pero casi nada. Tú sigue, compañero.
Correcto, prepárate porque ahora voy con el bate de béisbol.
¿Dónde, compañero?
Donde tú me digas.
¿En la cabeza?
Mejor en el estómago, venga, que voy. ¿Lo has notado?
Apenas, compañero. La capa de grasa absorbe todo.
No me extraña, cada vez estás más gordo. Voy con un combinado de bate de béisbol y patada voladora.
Estoy preparado, compañero.
Uno, dos y tres.
¡Uah! Pega más fuerte, compañero, que es que ni me entero.
Joder, cada día aguantas más, compañero.
Venga, la silla, la silla.
¿Estás seguro, compañero?
Pues claro.
Marchando rotura de silla de roble en espalda de compañero. ¡Ah!
Esto... lo he notado una miajilla aquí en el lomo.
He de decir que estoy orgulloso de ti, compañero.
Es que son muchos meses de entrenamiento.
¿Vamos con las botellas?
Sí, pero ten cuidado, que la última vez se me metió una esquirla en el ojo.
Tranquilo, que tendré cuidado.
Cuidado, compañero, que casi me rebanan la oreja.
No me seas flojo, compañero. Si te corto la oreja, te la cosemos y ya está.
Es verdad, compañero.
¡Pero se puede saber qué están haciendo!
¡Doña Cristina, buenas tardes!
¿Pero qué ocurre? ¿Es que se han enfadado ustedes dos?
No, doña Cristina, ¿qué va?
¡Pero por Dios, si beséis dos, dos parece un exceomo!
Es el entrenamiento, doña Cristina.
¿Entrenamiento? ¿Pero de qué habla B622?
Es que todas las semanas el compañero se somete a un entrenamiento de resistencia para aguantar en las manifas que usted nos manda a reprimir.
A531, venga conmigo un momento.
Le sigo, doña Cristina.
Voy cascándome yo mismo las botellas en la cabeza.
No, compañero, que tú eres muy bruto y te vas a hacer daño. Espera que vuelva y te las casco yo.
A531. ¿Se puede saber por qué maltrata de esta manera a B622?
Bueno, doña Cristina, es que un servidor tiene que dar rienda suelta a su psicopatía de alguna manera.
¿Apaleando cada semana a su compañero?
Es que él se presta y le sirve para reforzar su resistencia.
Esto no lo puedo tolerar, A531. Le ordeno que termine estas prácticas tan crueles con B622.
¿Entonces me va a traer usted unos cuantos diputados de Izquierda Unida cada semana? Usted sí que es buena jefa.
Espere usted a ver cuántos concejales sacan en las municipales del año que viene y ya hablaremos.
Sigue las aventuras de compañeros, dos antidisturbios muy turbios en carnecruda20.es, con guión y voz de Alfonso Latorre. Las voces invitadas de los compañeros Juan Mejías y Ana Alonso. Y la realización sonora de Yago Mendívil. Compañeros.
¡Que soy compañero, coño! ¡Que soy compañero!
Carnecruda 2.0. A palo seco.
¡Que soy compañero, coño!
Desde la cabina telefónica de esta carnicería vamos a llamar al último colaborador al que queremos despedir hoy. Con un hasta luego, por supuesto, el señor Pérez, que nos escucha desde su club de jazz. Señor Pérez, ¿está usted ahí?
Club de jazz al aparato.
Pérez, imagine que un día alguien se topa por casualidad con este programa. ¿Qué mensaje querría que le llegara de su parte?
Crudo, que fui feliz. Y que pienso serlo.
Oh.
Feliz de tener como amante de la radio un programa al que agarrarme como un bebé a una teta, ¿no? Con las orejas, en mi caso. Que haya sido en la radio que yo denomino Clan Webstina, la radio de la red, que por cierto, se parece cada día más a la radio que un día escuchábamos sin ruborizarnos. Bueno, pues un programa contra el simpatiquismo de la radio baja en calorías neuronales. Uh-huh. Carne Cruda es un programa empático con el oyente más inquieto y exigente.
Me estoy ruborizando.
Una actitud ciudadana, crudo, en auge. Esto de la exigencia y la inquietud, a pesar del empeño de los medios convencionales por anestesiar al oyente. Y eso es precisamente lo que Carne Cruda ha combatido siempre, la anestesia. Aquí el opio ha sido siempre la inteligencia, la creatividad y la independencia.
Bueno, pare
ya la quiero mi paga.
Para ya, sí. Le mando el jamón, como habíamos quedado. Exacto. Y dejamos de darnos jabón. ¿Con qué momento se queda de esta temporada?
Bueno, pues con todo lo que he aprendido de los entrevistados, de mis compañeros colaboradores, pero en lo que a mí compete, saliéndome además del terreno musical que es el habitual, mi momento personal fue el programa que pudimos hacer sobre Palestina de la mano de ese maestro y decano de periodistas españoles sobre el terreno, que es Eugenio García Gascón. No hay seguramente crudo injusticia tan documentada como la Palestina, y sin embargo sigue siendo necesaria la persistencia, la pedagogía y la constancia informativa para que esa tragedia no quede sepultada por la propaganda. Y en ese sentido recuerdo con mucho cariño aquel día, la oportunidad de tratar en profundidad el tema y de traer un pedacito de Palestina con sus sonidos, con los testimonios y con sus músicas también, por supuesto que las tuvimos. Por cierto, que hoy mismo se cumplen 10 años desde que el Tribunal de la Haya declarará ilegal el muro de apartheid que Israel sigue construyendo a diario en territorio palestino.
Tantas ilegalidades durante tan largo tiempo, tantas injusticias que siguen gobernando este mundo, y contra ellas también hacemos este programa. Pérez, ya el viernes pasado despedimos su club de jazz, hoy le pido una coda a esa sección para este último programa en estos parajes.
Bueno, le decía antes que fui feliz, que soy feliz como oyente y partícipe de Carne Cruda. Así que cerremos con un canto a la felicidad. Oh. El año pasado tuve la oportunidad de escuchar crudo en concierto al trío Digital Primitives, que forman Asif Sahar, Chad Taylor y Cooper Moore. Bueno, pues al final del mismo dejaron sus instrumentos de lado y nos cantaron y contaron lo felices que se sentían de estar vivos. Pues eso, un sencillo canto que rescato de aquella velada para celebrar la vida y para celebrarles a usted, a Ana Alonso, a Alfonso Latorre, a Santiago Albarrico, al señor Tropical, al señor Sanabria, a Roberto, a Juan Mejías, a Mar Gómez, a todos en definitiva los que en uno u otro momento han participado y hecho la carnicería.
Señor Pérez.
Ángela Blanco,
señor
también,
la
voz de la sintonía del club.
Sin duda alguna, señor Pérez.
Pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía.
Vayamos terminando, vaya usted al tema.
Ya había empezado a chupársela, bueno, que para celebrar también a los oyentes que han combatido la clanwebstinidad, vamos a cantar este Happy, Happy, Happy con Digital Primitives. Happy de seguir vivos, de seguir encontrando motivos para hacer radio, aunque sea con señales de humo. Cuanto más difícil nos lo pongan crudo, más sonreiremos.
I'm so happy, happy, happy. So, so happy. So happy to be alive. I'm so happy. So happy to be alive. I'm so happy, happy, happy. Happy, happy, happy. I'm so happy, happy. Happy to be alive. Whoa!
Happy to be alive. Happy, felices de seguir vivos y haciendo radio. No nos dejemos abatir. Sonriamos, señor Pérez. Un abrazo muy fuerte.
Como le dije el pasado viernes, ha sido una hemorragia de satisfacción. Seguiremos desangrándonos de felicidad.
Pero no se quede sin sangre.
No, me queda un buen rato a mí.
Pues también parece que están muy felices con nuestra despedida algunos personajes de nuestro país. Nos llega un comunicado del Palacio de la Zarzuela, compañeros, una genuflexión para escuchar a su majestad el rey Felipe VI el preparado.
Españoles, me llena de orgullo y satisfacción.
¡Felipe! ¡Te tengo dicho que te busques otra expresión, que esa es de tu padre!
Bueno, la corona también y ahora es mía.
Pero es una nueva monarquía para un tiempo nuevo.
¡Ay, déjame ya, Leticia!
No me hables así, soy la reina.
¡Y yo soy el rey!
No, el rey soy yo.
¡Que no, papa, que soy yo!
¡Felipe, hay que meter a tu padre en una residencia ya!
Oye, guapa, ¿te digo yo algo de la cara de amargada que se te pone cuando no comes? O sea, siempre...
¡Ya está bien! ¡Dejadme que dé mi mensaje de despedida! ¡Pedid a los de carne cruda!
¡Carne! ¡Y cruda! ¡Qué asco, por Dios!
¡Ay, Leti, querida! ¿Qué te pasa?
Podrías irte al baño, bonita, que estás poniendo perdidos los tapices.
Papá, no le hables así, que se pone peor.
Le hablo como me da la gana, que para eso soy el rey.
¡Otra vez que el rey soy yo!
¡Soy yo, Felipe! ¡El rey soy yo!
¡Que soy yo, papá! ¡Que el rey soy yo!
¡Ay, que mañana esté dentro! ¡Que el rey soy yo!
¡Que soy yo! Ay,
no, ¡que soy yo!
¡Papá, qué pesado!
No quería ir rey, pues dos tazas. Por cierto, que también estamos disfrutando con vuestras reacciones en la red, especialmente con los mensajes de ánimo y cariño de los que estáis celebrando este momento con nosotros, no como un funeral, sino como una fiesta. Porque aquí no se ha muerto nadie. Aquí renace carne cruda de las llamas para volar ligera como la ceniza. Aquí empieza una nueva vida, o como diría el rey, una carnicería renovada para un tiempo nuevo. La 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 la. Antes de terminar la celebración, quiero recordar y agradecer a toda la tropa. ¡Vaya tropa! Que ha celebrado este banquete sonoro.
Fuera la ropa, muerdan la sopa.
Vosotros gritad viva cada vez que diga un nombre, ¿vale? Ahí van todos. ¡Ana Alonso!
¡Viva!
Alfonso Latorre.
¡Viva!
Roberto García.
¡Viva!
Mar Gómez.
¡Viva!
Juan Mejías.
¡Viva!
El señor Tropical.
¡Viva!
El señor Pérez.
¡Viva!
El señor Sanabria.
¡Viva!
Santiago Alba.
¡Viva!
Yago Mendívil.
¡Viva!
Elena Sánchez.
¡Viva!
Severino Donate.
¡Viva!
Eloy de la Aza.
¡Viva!
Estefan Grueso.
¡Viva!
Los Piratas de la Noche Tuerta.
¡Viva!
Y por supuesto vosotros y vosotras.
¡Viva!
¡A desobedecer! ¡Claro que sí! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! ¡La la 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 la! Venga, cantad, hombre.
Es que cantar es explotación laboral.
Rompe la fila, besa Dalila, duerme en el valle, mea en la calle.
¡A desobedecer!
A tu manera, cágate fuera, vence a la piedra con la tijera, sobrio de miedo, levanta el dedo.
Como dice el canca en esta canción.
Rompe los platos, pierde los datos, con desacato, bomba y boato, cada cual ha de cumplir con su deber, allá cada uno con su deber.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por ahora. Quiero agradecer especialmente a los que estáis aquí vuestro trabajo, vuestro apoyo, vuestra paciencia conmigo, que hay que tener la infinita para aguantarme, para tener el aguante, y por vuestra creatividad y talento en estos meses. Si queréis decir algo a la humanidad, es vuestro momento.
Crudérrima, gracias.
Es que sin guión no sé.
A desobedecer.
Eso es. Y ahora cantamos todos juntos, por una vez obedecerme, ¿vale? Ana, tú con tu bellísima voz.
Rico chineo.
Bastante, sí.
Si yo canto este programa va a terminar antes.
¿Antes todavía?
Esto empieza a convertirse en una costumbre, lo de despedirse.
Es Alfonso o uno de sus personajes.
Bueno, yo sé otra palabra en hawaiano, mahalo.
¿Qué significa?
Gracias.
¿Cómo ha dicho que se decía gracias?
Mahalo. Y... puedo decir mahalo moana, que es gracias familia, a vosotros y a toda la familia.
Pues sí, mahalo moana. Eso decimos a todos los oyentes que además ahora mismo en las redes nos están dando un enorme abrazo. Ellos nos abrazan, otros parece que nos quieren echar a patadas. Nos ha llegado un adelanto de las portadas de prensa de mañana y todos los grandes medios se hacen eco de nuestra despedida de la SER.
Las portadas de mañana.
El País.
Carne cruda se financiaba gracias al régimen de Venezuela.
Según las mismas fuentes que nos pasaron la foto de Hugo Chávez en el quirófano.
El Mundo.
Los posibles vínculos de carne cruda con el 11M podrían estar detrás de su salida de la SER.
ABC.
Los deseos del rey son órdenes. Carne cruda ha muerto. ¡Viva el rey!
La Razón.
Desarticulado en la SER el comando radiofónico de ETA, Carne Cruda.
Y La Gaceta.
Aún quedan muchos rojos sueltos.
Sí que quedan muchos rojos sueltos. Y nosotros vamos a reunirnos con...
cada vez más sueltos.
Sí, cada vez más sueltos. Y lo estáis en las redes. Vamos a reunirnos con vosotros. Esperamos que estéis ahí esperándonos a la vuelta de estas vacaciones. Porque como ya os hemos dicho, esto no termina aquí. Esto no ha hecho más que empezar. Este es el principio de una gran amistad. De un camino que ahora emprendemos juntos. Aún nos queda mucha radio que cruzar. Calle 13.
Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. se desmayan mis rodillas y se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días salados. Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas. Mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento. Cada paso que doy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran. La historia me persigue porque la convertí en sombra. Y los deseos me vieron nacer. Los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.
Hasta que su objetivo complete, estos jinetes no se bajarán del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso esquivaremos todas las trampas de oso. Estamos preparados para los días salados. Cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Y aunque hoy caemos con todo el peso, si es fuerte la caída, más impresionante será nuestro regreso. Y las estrellas nos verán cruzar, caer, resbalar, levantarnos y volver a andar. Las estrellas nos verán perder, pero también nos verán ganar. Y nos veréis pronto resucitar en carnecruda.es, la República Independiente de la Radio. Hasta entonces, hasta muy pronto, hasta la próxima, que la radio os acompañe.
¡Procedan a la expulsión! ¡Expúlsenlos!
A ver las perraflautas que vayan saliendo, disuélvanse en grupos menores de dos personas. ¡Cago en Dios que se han ido! Estos rojos son todos una panda maricones.